programa Leis Maniáticas.
Bienvenidos al programa Leishmaniasis, una miniserie radial traída a ustedes por EPM con el apoyo de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Proyecto Hidroeléctrico Ituanco. De la mano de expertos conoceremos más sobre la enfermedad de la leishmaniasis, conocida como PITO en algunas regiones, cómo identificarla, tratarla y prevenirla. Mi nombre es Luisa Rubiano, médica epidemióloga, y los acompañaré durante los 4 capítulos de esta miniserie, así que súbanle al volumen que ya comenzamos. Cuando hablamos de leishmaniasis, el término que utilizamos los médicos para identificar esta infección, estamos hablando del mismo pito, guaral en el Pacífico, yatebí. Vamos a ver algunas generalidades de la leishmaniasis cutánea. Esta enfermedad es conocida, más o menos viejita, en el país y en la región. Se conoce desde los años 80, que se empezaron a describir los casos en todas las regiones del país donde haya bosques o selvas. Por ejemplo, Caquetá, Guaviare, Nariño, Santander y obviamente Antioquia. Y muchos más, porque el país es endémico para leishmaniasis. Endémico quiere decir que hay muchas partes del país donde está presente la enfermedad. Para que aparezca esta enfermedad se debe combinar varios elementos. Primero, el parásito que la produce, llamada leishmania, que se encuentra en la sangre de los mamíferos salvajes como el zorrillo, la comadreja, los roedores, el oso perezoso, entre otros. Ellos viven en los bosques o en la selva. Ellos están allá tranquilitos y no sufren de leishmaniasis. Segundo, el insecto o vector, llamado Leishmania, que es una mosca de 3 milímetros que vive en los bosques y en la selva y necesita de sangre de los mamíferos salvajes para mantener su reproducción. Por eso, la que pica esencialmente es la hembra, que necesita sangre para madurar los huevos y allí adquiere la Leishmania. La Leishmania también es llamada jejen, palomilla, lanudo, pringador, guaral, yatebí, así se conoce popularmente. Tercero, el humano que expone su piel a los ambientes donde viven los dos anteriores, la Leishmania y el mamífero salvaje. Y como buen mamífero, el ser humano tiene la sangre que le sirve a la Leishmania para seguir reproduciéndose. Cuando lo pica, le inocula el parásito Leishmania al humano. ¿Cuándo se da la oportunidad para que estos tres elementos se combinen? Cuando los humanos entramos al territorio de la Leishmania y el mamífero salvaje. ¿Y eso cuándo es? Muchas veces. Por ejemplo, cuando se deforesta o se desmonta la selva o los bosques. Entonces les estamos eliminando el hogar a los mamíferos salvajes y a las Leishmania. Les estamos quitando su casita. Cuando se hace minería, estamos desmontando y alterando el hogar de los animales salvajes. Cuando se invade el bosque o la selva para usar ese terreno para cultivos. Y eso es muy agresivo, especialmente cuando se realizan los cultivos ilícitos en medio de la selva, cuando la población humana se ve obligada a desplazarse a zonas boscosas o selváticas como consecuencia del conflicto armado. Estos son algunos de los factores que intervienen en todo esto. Entonces, son múltiples los factores que hacen que esta enfermedad ataque al humano. ¿Y qué ataca? Ataca varios órganos, pero lo primero que nos afecta es la piel, y en especial la capa superficial de la piel. La llamamos epidermis. ¿Cómo se identifica esta afectación o cómo nos damos cuenta? Aunque inicialmente solo es una picadura, un puntico en la piel, duele en el momento en que pica el insecto, pues esta picadura pringa, arde. Esa picadura se previene con el uso de la ropa, la cual protege, pues como es tan pequeña la Leishmania es incapaz de traspasar la ropa. Este puntico en la piel se transforma en un granito y posteriormente una úlcera que va aumentando de tamaño con el tiempo. Aunque generalmente no duele, puede producir una piquiña y poco a poco costra y luego la úlcera con borde grueso. Es muy importante saber que la lesión por leishmaniasis no produce dolor ni fiebre, siempre y cuando no intentemos curarla con sustancias que lesionen más la piel o generen infecciones. Si se consulta a tiempo al hospital, se puede realizar tempranamente el diagnóstico y realizar tratamiento para controlar la infección. La lesión es en general muy fea por ser úlcera y genera estigma y discriminación. Es desagradable, por eso es muy importante la consulta a tiempo. Hoy nos encontramos con un invitado muy valioso. Su nombre es Boris Zuleta Ruiz, biólogo entomólogo. Bienvenido, Boris.
Luisa, muchas gracias por la invitación.
Boris, ¿qué es un entomólogo y qué hace usted en las comunidades?
Bueno, Luisa, la entomología es el estudio de los insectos, de todos los insectos. En particular, yo pues trabajo con insectos de importancia médica. Y en las comunidades pues hacemos recolecta de insectos con diferentes métodos de trampeo para saber qué insectos existen en las comunidades que puedan afectar la salud de las personas. Los insectos en cuestión que nosotros recolectamos son aquellos que transmiten, que pueden transmitir dengue, malaria, zika, leishmaniasis, chagas, que son enfermedades tropicales y que en la región o en las comunidades que nosotros visitamos pueden haber insectos de esta calidad.
Ok, Boris. Nosotros hemos estado trabajando en un tema que es la leishmaniasis y nos han hablado de uno de esos insectos que llamamos la palomilla, el jejen, y que pues los científicos le dicen Lutzomyia. ¿Qué nos puede contar de ella?
Sí, Luisa, en particular en Colombia, no solamente en esta región que nosotros vamos, las personas le tienen nombres específicos a este insecto. Le dicen palomilla, jejen, cejen, picador, pringador, quemador. O sea, tiene casi 30 nombres en el país. Este insecto en particular tiene la capacidad de transmitir un parásito que se llama leishmania y ocasionar la enfermedad conocida como leishmaniasis, que en esta región pues, puede ser cutánea o mucocutánea. También en otras regiones del país hay una leishmaniasis que se llama visceral. Entonces este insecto pues, se cría en estos ambientes, en cafetales, en zonas boscosas, en cacaoteras, etcétera, donde hay pues, unas condiciones favorables como clima, pH, humedad y materia orgánica en descomposición que la ofrecen, por ejemplo, la hojarasca, huecos de árboles podridos. En esas condiciones pues, pueden haber unas muy buenas formas de y favorables al insecto para criarse y reproducirse.
Entonces, Boris, ¿por qué se sabe que es ella, la palomilla o la Lutzomyia, la que transmite la enfermedad?
Ah, bueno, es una muy buena pregunta, Luisa. Es porque ya se han hecho estudios científicos donde se han detectado en el intestino del insecto, haciendo disecciones de los insectos, y se han podido observar los parásitos dentro de ella. O sea, hay diferentes formas de hacer eso desde la biología, y ya los investigadores, la gente que ha venido trabajando durante mucho tiempo esto, ya han podido detectar el parásito dentro de estos insectos. Y se sabe que algunos insectos, no todas las especies que hay en una región, puedan ser buenos vectores, que así se les denomina a estos insectos vectores, porque transmiten la enfermedad a través de la picadura a una persona. Entonces ya se sabe que en el país hay 7 u 8 especies que son responsables. Tenemos 153 especies en el país, de esas solo 8 transmiten.
Y entonces pues hay muchas especies y cada uno de los insectos tiene un comportamiento diferente. ¿Cuál es la actividad y cuándo es que atacan al humano o afectan al humano este tipo de insectos?
Bueno, sí, como todos los animales, todos tienen comportamientos particulares en el desarrollo de su vida. Este insecto en particular, la Lutzomyia o palomilla o jejen, como la llaman en las comunidades, ellas tienen diferentes tipos de comportamiento. Por ejemplo, ellas son nocturnas, salen en horas crepusculares, a partir de las 5 de la tarde, 5 y media, cuando el sol va cayendo, ellos empiezan a tener una actividad de búsqueda de alimento, búsqueda de reproducción, de buscar su pareja, y en ese ambiente pues aparece el hombre, y ellas como se alimentan de sangre para poder reproducirse y madurar los huevos, pues pican a diferentes tipos de mamíferos, al humano, a cerdos, a las vacas, a los zorros, etcétera, y ellos en ese horario es que tienen una actividad muy importante. También dentro de las comunidades tenemos un comportamiento bien particular, que es que una de ellas ingresan a las casas. No todas las especies tienen la capacidad de entrar a la casa por su comportamiento. Entonces, aquellas que son buenas vectoras y ingresan a las casas pueden picar a las personas, y ahí es donde está la situación como delicada, que puede transmitir dentro de la casa la enfermedad, o picar más bien a las personas en las casas y ser un riesgo mayor.
¿Y qué relación tiene? ¿Ella necesita mucha agua para sobrevivir? ¿Le gusta estar en el agua? ¿Usted cree que hay alguna relación con el agua?
No, estas luxomias no tienen relación con el agua. Es decir, ellas no se crían en aguas, se crían en materia orgánica en descomposición. Ellas se crían en huecos de árboles podridos, en esa materia orgánica, en el suelo, en la hojarasca, en lugares oscuros como cuevas de animales. Ahí ellas se crían. Ellas no tienen una relación estrecha con el agua, como si lo hacen los mosquitos, las larvas de zancudos, que sí se crían en el agua. Estas no requieren esa condición para su desarrollo.
Muchísimas gracias, Boris. Creo que es suficiente preguntadera por hoy.
Ah, bueno, Luisa, muchas gracias, y ojalá sirva para algo lo que le acabo de contar.
Ah, bueno, Boris, muchísimas gracias.
Bueno, con mucho gusto.
Vamos a escuchar el caso real de una persona de la vereda Membrillal del municipio de Sabana Larga, que amablemente nos ha brindado su historia para que podamos aprender de su experiencia. Escuchemos.
No, yo estaba supuestamente como en el lavadero. Ahí fue donde yo sentí como un piconcito de cualquier animalito, pero yo no sabía qué era eso. Como que me hubiera picado un zancudito. Y por ahí como a los 3 días yo sentí como un granito en la parte donde me picó y me rascaba pues como mucho, pero yo no le paré pues como bola eso. Cuando de pronto ya más o menos por ahí a los 8 días ya me sentí como esa llaguita grande, y allá fui al hospital y me hicieron ese examen y salió positivo. Yo no me eché absolutamente nada, sino que yo creí que era un piconcito normal, y como le digo, a los 8 días sí me tocó ir a donde el médico, porque yo me noté como ese grano muy raro.
¿Y qué examen le hicieron? ¿Como un raspadito?
Sí, un raspadito. Y ahí el doctor ya pues les daba miedo, que porque como yo era pues poquito gordita, entonces no me pusieron la droga ahí mismo, sino que me mandaron para Santa Fe.
¿Cómo hacerle unos estudios primero?
Sí. Y ya le dieron la orden al médico de que me colocaran pues las inyecciones, 4 inyecciones cada, 2 en los hombros y 2 en la nalga, todo día de acuerdo a mi peso. Fueron 26 días que vinieron a inyectarme.
4 inyecciones por día.
Por ahí 8 días sí me tocó esperar. Pues como que me hicieron una prueba primero, cómo iba yo a recibir esa la droga.
En el tratamiento, ¿cómo le fue?
Sí, muy fuerte, porque ya cuando estaba para terminar, ya a mí me dolían todos los huesos, todito, porque es más, ni podía caminar. De verdad, las rodillas como que no me ayudaban. Perdí totalmente como el ánimo de comer, eso no me sabía nada. Me dio mucha fiebre. Y acá venía una enfermera todos los días a inyectarme, solo que yo ya el sábado y el domingo sí me tocaba irme al hospital, y nos tocó que nos colocaran droga para el dolor que sentíamos, y nos dejaron por ahí más o menos media hora ya después de que le quitaban a uno la droga, porque uno quedaba como mareado.
¿Y a usted, después de que ya se hizo las pruebas, ya se hizo el tratamiento, ¿A usted la volvieron a revisar después?
Sí, al mes. Sí, me dijo que tuviera precaución por si de pronto volvía y me brotaba, pues como el mismo, la misma ampollita donde me había picado el animal, que si de pronto volvía y sentía que se me iba a poner colorado o que me volviera a rascar, de pronto sí tenía que volver a ver qué pasaba, pero no, en mi ocasión no.
Es muy importante esa consulta a tiempo, no esperar a que la lesión aumente y avance. Es muy importante la consulta rápida, la consulta que nosotros llamamos precoz, para que se tenga acceso a tratamiento rápido y sea mucho más exitoso el tratamiento. El aplicar el tratamiento completo hace que la recuperación o la cicatrización, como llamamos nosotros, o sea, que se cierre totalmente la lesión, sea mucho más efectivo y sea más prolongado en el tiempo, como le pasa a la paciente del caso, que después de 3 años no ha vuelto a tener ninguna otra lesión o reaparición de la lesión, porque se hizo el tratamiento completo. Como el medicamento es fuerte y puede alterar la función de algunos de los órganos, el hígado, el riñón, el corazón, la médula ósea, que es la que nos produce la sangre, puede verse afectada con este tratamiento. Por eso es muy importante la consulta al hospital y que se haga evaluación del estado de todos estos órganos y de las otras enfermedades que pueda tener el paciente, como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, porque todo esto afecta el éxito del tratamiento y la tolerancia al tratamiento. Entonces, siempre estimulamos a los pacientes para que no solamente se hagan el frotis o el examen de raspado de la lesión, sino que debe ser revisado estrictamente que estén todos los órganos funcionando muy bien para que tolere adecuadamente el medicamento. Si no es así, como es el caso de esta paciente que tenía un antecedente de diabetes, es muy importante una evaluación mucho más extensa y una supervisión estricta de la tolerancia al medicamento, o probablemente escoger un medicamento que mejor sea tolerado por cada paciente. Y es muy importante para nosotros este testimonio de esta paciente, porque es muy valioso entender y reconocer la experiencia que se tiene desde el paciente, desde el que sufre la infección, el que sufre la picadura, el que tolera el medicamento y el que cura con este medicamento, porque no es una enfermedad fácil de curar. Es de mucha paciencia, de mucho cuidado, y mil gracias a esta paciente porque le fue muy bien y porque nos logró ilustrar sobre lo que es tener una infección de este tipo. Fue claramente demostrado cómo se adquiere la infección, cómo se diagnostica a tiempo, cómo se trata a tiempo, cómo se supervisa y cómo se logra tener un éxito para controlar esta infección, que no es de fácil manejo en nuestro contexto médico. Mil gracias. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido mucho con el programa. Deseamos que puedan replicar el conocimiento en sus comunidades para así cuidarnos juntos de la leishmaniasis. Próximamente hablaremos sobre cómo cuidarnos de esta enfermedad con acciones que podemos poner en práctica diariamente, pero eso será en el siguiente capítulo de esta miniserie traída a ustedes por EPM con el apoyo de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia a través del sistema de Vigilancia Epidemiológica del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Nos oímos. Hasta la próxima.